En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Con estas palabras de San Francisco de Asís, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 8 de octubre, San Hugo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzaremos hablando de la inauguración del Aula Magna que tenía lugar la semana pasada. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, dirigido por nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que hoy nos trae una obra titulada Biblia del Peregrino, Creer, Crean. El obispo de Astorga presidía en la mañana del 1 de octubre un encuentro sacerdotal de comienzo del nuevo curso pastoral en el seminario de Astorga, en el que se comenzaba informando a los sacerdotes en el aula Don Marcelo sobre las actividades programadas para el próximo curso pastoral, para este que acabamos de comenzar, 2021-2022. Se les hacía también entrega allí del programa y de la agenda pastoral, así como del programa de la formación permanente para este curso. Seguidamente tenía lugar la Eucaristía, presidida por el prelado asturicense en la capilla del seminario y en la que don Jesús resaltaba este aspecto.
El Señor nos manda hacer discípulos, no nos manda organizar grandes eventos, construir grandes templos, movilizar masas. Nada de eso está mal. Pero tenemos que atender mayormente a lo prioritario. Para hacer discípulos, cuidaremos el ministerio de la palabra. En orden a preparar la homilía, oraremos con ella bajo una triple pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué me pide el Señor que diga a mis hermanos? Cuidaremos también la catequesis, en primer lugar volviendo a impartirla. Siento pena cuando me entero de que alguno, dejándose llevar de la apatía y desinterés de los fieles, se mantiene a la espera de no sé qué normalidad. ¿Acaso se ha interrumpido la escuela, salvo los 3 meses de confinamiento? Recuperemos la catequesis, porque no podrán amar al que no conocen. Lo haremos también a través de la función santificadora de la Iglesia. Aquí me basta recordar la importancia de que nos identifiquemos con Jesucristo, porque entonces será más fácil a los fieles percibir el amor de Dios que se derrama abundantemente sobre ellos. Y por supuesto también guiando a la comunidad. Como dice San Pablo, no como déspota, sino de buena gana y con espíritu sinodal y de discernimiento. No debemos ignorar que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos los bautizados, lo que los convierte en corresponsables en la misión de la Iglesia. Ese es uno de los caminos que ha de transitar la renovación pastoral que estamos acometiendo y la nueva estructura a punto de ponerse en marcha. Y sobre todo, vivir el mandamiento del amor fraterno. Ese amor, como el de Jesús, debe estar dispuesto a llegar hasta el final, es decir, a dar la vida por los hermanos.
En la última parte de esta jornada de convivencia sacerdotal se inauguraba el aula magna del Seminario Mayor de Astorga con la bendición de Monseñor Jesús Fernández. A continuación le daba paso al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, quien impartía la lección inaugural hablando del documento de la Conferencia Episcopal Fieles al Envío Misionero, que quería ser una aproximación al contexto actual y al marco eclesial y que sirva así de orientación pastoral y líneas de acción para el trabajo de la propia Conferencia Episcopal.
Yo quiero en esta mañana, en esta lección inaugural, podríamos decir, de la Aula Magna reformada, reconstruida, referirme al documento de la Conferencia Episcopal Española Fieles al Envío Misionero, que quiere ser una aproximación al contexto actual y al marco eclesial que sirva de orientación pastoral y líneas de acción para el trabajo de la propia conferencia, es decir, para los obispos que formamos parte de la conferencia episcopal y los servicios de la misma. Creo que de alguna forma, desde ahí, desde cada obispo, puede ayudar a cada iglesia particular. Arranca este documento con un texto que hoy el propio señor obispo de esta iglesia particular ha recordado. Id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue con la cita de Mateo 28, 19, 20. Desde ahí yo quiero hacer, podríamos decir, como una consideración previa al propio documento, ¿no?, que arranca desde este texto, ¿no? Es este texto que le leemos en el Evangelio, se proclama hoy. Es más, aunque hemos tenido esta situación de vivir el final de la Eucaristía sin bendición y el envío, Jesús ha hecho aquí mismo el envío. Podéis ir en paz, ite, este imperativo potente del final de la Eucaristía, que hace que el id de Mateo 28 sea un acontecimiento hoy. No algo que recordamos que pasó, sino una propuesta que se nos hace hoy. Por tanto, hay que conjugar la fidelidad a este mandato del Señor, la obediencia a este envío, en la novedad de la época, en el hoy del tiempo. Y ahí se establece este coloquio que está en el fondo de la propuesta. Un coloquio de fidelidad y novedad. Un coloquio para el cual quizás también conviene, si me permitís, hacer otra reflexión previa. Y es que nosotros estamos ahormados, nuestro pensamiento, en este cambio de época al que se refiere tantas veces el Papa Francisco y en el que también se sitúa el documento, por una forma mental, por la forma mental del tiempo moderno, que subraya la dialéctica de los contrarios. Y entonces, por ejemplo, cuando ponemos en la mesa de juego fidelidad y novedad, hay el riesgo de leer fidelidad y novedad en una clave de dialéctica de contrarios, pensando que son dos propuestas que tienen como que pactar, porque de alguna forma, y lo vivimos en el ser mismo de la Iglesia, también se hace una referencia en el texto, ¿no?, algunas de las respuestas que están produciéndose hoy en un momento en el que la dialéctica de los contrarios se está haciendo una cultura política y social, tantas veces marcadas por el enfrentamiento.
Por la tarde de este mismo día se celebraba ese acto de inauguración para la ciudad de Astorga, en el que participaban también autoridades locales y que estuvo amenizado por Marta Álvarez al violín. Recordamos que el ebanista astorgano Enrique Morán ha sido el encargado de realizar esta restauración, que comenzaba el 19 de marzo del año 2019 y que ha consistido en el desmontaje y traslado de la sillería, el saneamiento, la instalación de la calefacción, la construcción del nuevo banco de apoyo, la instalación eléctrica y montaje muy minucioso, pieza a pieza del suelo, de la bancada, de las barandillas y de los respaldos. El suelo, que se ha puesto, es completamente nuevo, repitiendo el dibujo del anterior. El armazón que sostiene la bancada, ahora de ladrillo, es completamente nuevo. Los asientos, se recuperaron parte de ellos y se les añadieron a toda la tribuna superior 10 centímetros por delante para mayor comodidad. Y los respaldos de la sillería se han reutilizado todos, aunque algunos estaban muy deteriorados y hubo que remendarlos con infinidad de piezas. También en las balaustradas hay 24 torneados nuevos, el resto se han restaurado y los pasamanos son todos nuevos, las escaleras se han hecho de nuevo y la principal se ha sacado hacia la sala y los bancos son todos de nueva factura. Toda la madera que se ha usado en el aula magna es de cedro. La calefacción ahora es de aire e independiente del resto de la casa, también nueva. Y finalmente las puertas también se han hecho nuevas. El total de la obra ha ascendido a 165.648 euros, de los cuales los ha costeado íntegramente el Obispado de Astorga. Se ha hecho no solo mirando al pasado, como recordaba el rector del seminario Enrique Martínez, por el valor histórico y artístico de evitar que perdiéramos esta sala, sino sobre todo mirando al futuro, porque nos importa la cultura y estamos convencidos de que nuestras sociedades actuales necesitan aulas, espacios abiertos donde se pueda enseñar, aprender, discutir, en definitiva, pensar y ayudar a pensar. Y continuamos con noticias de la diócesis de Astorga. Hablamos ahora de la programación cultural que la Catedral de Astorga ha presentado esta semana con motivo del 550 aniversario del aseo asturicense. Entre ellos se encuentra un ciclo de conferencias.
Combinamos sobre todo tres aspectos. Por un lado, el aspecto de las conferencias, de la reflexión, que nos parecía, pues, lógicamente fundamental. Y ahora entraré en él. Luego también tenemos el aspecto artístico. También nos parecía muy importante que en esa programación cultural la presencia de lo artístico estuviese ahí, y sobre todo en unos conciertos. Y junto con ello también la divulgación, dirigida sobre todo a las nuevas generaciones, y hemos pensado un concurso que creemos que pueda resultar atrayente para esas nuevas generaciones, estos chavales y chavalas de estas edades en torno a los 12 años, en torno a los 10, 11 hasta los 13, 14 años, pues es la edad prevista para ellos. Entonces os comento los dos primeros, que lo tenéis en dos carteles, que son los mismos carteles que tenemos para la celebración de los 550 años, pero que uno lo hemos dedicado a las conferencias y otro lo hemos dedicado a los conciertos. Entonces, las conferencias, que van a desarrollarse desde el 16 de octubre al 5 de noviembre, o sea que más o menos en estos 15-20 días próximos, y va a haber tres conferencias. Las conferencias se van a desarrollar en el aula magna del seminario, que no necesitaréis que os presente porque ya habéis tenido noticia de ella. También en esto estábamos como esperando porque sabíamos que estaba a punto de inaugurarse y nos parecía que podía ser muy bueno tener las conferencias en este aula magna del seminario recién restaurada y preparada. Entonces, la primera conferencia, los conferenciantes son todos muy conocidos para nosotros, pero la primera conferencia está dedicada al tema de la historia. Entonces, la profesora Gregoria Cabero Domínguez, Goyita, para nosotros, pues nos presentará esta historia de este momento en el que se decide esta construcción del nuevo templo. Prelados, capitulares y otros promotores de la nueva catedral, 1471. Es el título y nos dice claramente pues qué es de lo que nos va a hablar la profesora Gregoria Cabero. Nos hablará de ese momento histórico y nos presentará pues cómo fue y cómo aconteció. Creemos que puede ser muy interesante. Esta conferencia es en sábado y al ser en sábado la tenemos a las 6 de la tarde. Las otras dos conferencias van a ser en dos viernes y por eso cambia la hora a las 8 de la tarde, para favorecer un día laborable, pues que pueda asistir todo el mundo. La segunda conferencia está dedicada fundamentalmente al tema del arte en la catedral. El profesor Miguel Ángel González García, que es bien conocido también, director del Archivo Diocesano y sobre todo experto en cuestiones de arte, y su conferencia versará sobre miradas, lecciones y reflexiones sobre la Catedral de Astorga. Y centrándose en el arte, pues nos va a presentar también la Catedral de Astorga. La tercera conferencia va al tema teológico: la historia, el arte, la teología. Descubrir espiritualmente, teológicamente, qué es la catedral. El profesor Avelino de Luis Ferreras, como bien sabéis, doctor en teología, profesor en la Facultad de Teología de Burgos, canónigo de aquí de la catedral. Miguel Ángel González, ya sabéis que es canónigo de la Catedral de Orense. Pero don Avelino, Iglesia Madre desde la Cátedra.
También tendrá lugar un ciclo de conciertos en la Catedral de Astorga el 23 de octubre a las 8 de la tarde. Correrá a cargo del coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca el 20 de noviembre. A las 8 de la tarde todos los conciertos serán a cargo de Nicolás Alonso Vidal y el 4 de diciembre a cargo del coro Cantarte, dentro de esas jornadas Sofcaple que organizan esta asociación y que les iremos informando del resto de actividades que también tendrá lugar en los próximos meses. Y hablamos ahora también de ese concurso dirigido a los alumnos de quinto de primaria, desde quinto de primaria hasta segundo de la ESO, ambos incluidos, a todos los centros de educación primaria obligatoria y educación secundaria obligatoria de la diócesis de Astorga, ese concurso de vídeo en el que la catedral pues quiere también dar a conocer a los más pequeños este edificio tan importante, y para que a través del vídeo los participantes pues también puedan dar a conocer y divulgar el primer templo diocesano. Tienen de plazo desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre para presentar la entrega, ¿no? Como decimos, perdón, desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre. El vídeo no puede exceder de los 4 minutos de duración y tienen todas las bases en la web www.catedraldeastorga.com. Ya hablamos ahora del cursillo diocesano de liturgia, que celebra ya la 63 edición. Tendrá lugar los próximos días, 14 y 15 de octubre, en el Seminario de Astorga. En esta ocasión estará centrado en la música, en la liturgia. Se contará pues con personas de prestigio y de gran conocimiento y experiencia en el ámbito de la música sagrada, como son Óscar Balado Domínguez, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela y actualmente director del Departamento de Música del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia en la Conferencia Episcopal Española, y también el laico diocesano Guillermo Alonso Ares, musicólogo, organista y director de varios coros. Las ponencias, las celebraciones, los talleres y la mesa de redonda que forman este cursillo se realizará de forma presencial. Están animados a participar, además de los sacerdotes, personas consagradas, catequistas, también todos los directores, miembros de coros, religiosos y los animadores de canto también en las parroquias. Comenzará el jueves a las 10 menos cuarto, la primera sesión correrá a cargo de don Óscar Balado a las 10 y media, la segunda de Guillermo Alonso Ares ese mismo día, y luego por la tarde talleres conjuntos a cargo de Guillermo y de Óscar Balado. Este día concluye la jornada con la celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde. El viernes 15, la primera conferencia titulada Canto y Música durante el Año Litúrgico correrá a cargo de Óscar Balado y de Guillermo. Es una ponencia conjunta, y a las 12 y media tendrá lugar una mesa redonda titulada Los protagonistas de la música litúrgica y sus competencias, dificultades, desafíos y posibilidades, que estará moderada por Guillermo Alonso Ares y en el que intervendrán el organista Nicolás Alonso Vidal y Francisco Javier Jiménez Martínez, la religiosa especialista en canto gregoriano Clara Cinerová, Milagros Alonso Cepedano, que es directora de coro, Álvaro Lobato, sacerdote, y Óscar Balado también intervendrá como sacerdote en este cursillo. Y seguimos hablando de noticias de la diócesis. Les recordamos que el próximo 13 de octubre, pues como cada 13 de mes, en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga celebran esa Eucaristía mensual. Tendrá lugar a las 8 de la tarde, estará precedida del rezo del Santo Rosario a las 7 y cuarto y seguido con la bendición del Santísimo. Este sábado, mañana, 9 de octubre, en el Santuario de Fátima también, a las 10 de la noche tendrán lugar el rezo de vísperas, la Eucaristía y la Vigilia hasta las 12 de la noche. Previamente a las 9 tendrán reunión y de preparación de ANFE, la adoración nocturna femenina. Y comienzan los envíos de agentes de pastoral y entrega de la misión a los profesores de religión en las distintas zonas de la diócesis. El domingo 10 de octubre será en la zona de Zamora a las 5 y media de la tarde en el santuario de la Carballeda de Río Negro del Puente. El próximo sábado 16 de octubre será en la zona del Bierzo a las 11 de la mañana en la iglesia del Buen Pastor de Ponferrada, y el domingo 17 de octubre en Galicia a las 5 de la tarde en la iglesia de Santa Rita en Obarco de Valdeorras. Y queremos informarles ahora del decreto que ha creado el señor obispo, como decimos, de creación de las unidades pastorales en la diócesis de Astorga. Lo tienen a su disposición en la web www.diocesisdeastorga.es. Se explicará ampliamente en los próximos programas en qué consiste una unidad pastoral, la UPA, que es una comunidad de fieles configurada como una agrupación de parroquias limítrofes, las cuales, conservando su identidad, sus derechos y deberes, están llamadas a formar una comunidad cristiana viva y orgánica que se guía por criterios pastorales comunes, en clave misionera y sinodal, y es confiada a los párrocos con la participación activa de los seglares y de los consagrados. Más adelante les explicaremos pues con detenimiento, a medida que se vaya desarrollando, en qué consiste la UPA, la unidad pastoral. Para ello, el obispo también ha nombrado ya una serie de coordinadores por las distintas UPA, unos nombramientos con fecha 6 de octubre. El coordinador de la Unidad Pastoral de Astorga será Víctor Manuel Murias, Juan Herminio Rodríguez, nombramiento como coordinador de La Bañeza, para El Órbigo Francisco Ignacio Calzado, para Bembibre Celestino Mielgo, Francisco Javier Redondo para Ponferrada, Eugenio Martínez para Rivas del Sil, Jorge Celada para Villafranca, José Antonio Crespo para La Rúa, Jesús Álvarez para El Barco, Agustín Rubio Huerga será el coordinador de la Unidad Pastoral de Sanabria y Carlos Hernández, coordinador de la Unidad Pastoral de Los Valles. Y como saben, octubre es el mes misionero. Hablamos ahora de la jornada del Domum, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre, pero que en esta ocasión pues hemos avanzado también para ir animando a nuestras parroquias, a nuestros diocesanos. Pues nos ha acompañado el invitado de campaña durante estos días. Hemos presentado en rueda de prensa esta jornada. Él ha sido Luis Carlos Riloba Hurtado. Él es sacerdote del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Es natural de la diócesis de Burgos, ordenado en 1996 y, como decimos, está durante 3 años encargado de la animación misionera del IEM en España, pero lleva unos cuantos de misionero en Zimbabue. Fue una experiencia muy enriquecedora la que nos ha contado Luis Carlos Riloba, quien escucharemos en los próximos programas próximos a esa jornada del Domum el 24 de octubre. Para ello vamos a hablar de datos estadísticos de misioneros en España, que actualmente hay 10.600, de los cuales 7.200 están en activo y 3.444 están en España en espera de nuevo destino, enfermos o jubilados encargados de la animación misionera. Concretamente, hablando de datos de nuestra diócesis de Astorga, recordamos que hay 298 misioneros, de los cuales 189 son mujeres, 109 son hombres, y por zonas podemos decir que en El Bierzo hay 39, en Astorga 140, en Galicia 27 y en Zamora 92. Si hablamos ahora por continentes, en África hay 21, se reparten entre Senegal, Ruanda, Mozambique, Burkina Faso, Guinea y algunos de los países también en los que están en América. En América son 186 misioneros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México. En Asia hay 4 sacerdotes naturales de la diócesis de Astorga presentes en Filipinas, en China, en Indonesia y en Taiwán. Y en Europa 79, en Albania, en Ucrania, en Francia, en Italia, en Reino Unido y en otros países europeos. Hacemos referencia, no nos podemos olvidar de la necesidad pues de la aportación económica, además de la oración. Recordamos que en el año 2020 lo recaudado en el Domum en nuestra diócesis ascendió a 75.043 euros, pues cifra inferior a años anteriores. Recordamos, por ejemplo, que en el año 2017 se recaudaron 96.000 euros. Esperemos que este año pues podamos también recaudar mucho para ayudar a todos los misioneros que realizan esta gran labor de una manera desinteresada. Queremos también recordar que aparte de esta campaña está la infancia misionera y la de vocaciones nativas, pues que lógicamente desde la Delegación de Misiones pues colaboran también con todos ellos, aunque la campaña más fuerte lógicamente es la del Domingo Mundial de las Misiones, que celebraremos el próximo 24 de octubre. Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Biblia del Peregrino, Creer Creando. Escuchamos a Rosy.
Biblia del peregrino, creer creando. La Biblia no es para mirar la distancia, es para leer, escuchar, para reaccionar. Esta Biblia está especialmente pensada para subrayar o dejar tus notas, pensamientos, recuerdos y sentimientos que despiertan los textos. También para dar rienda suelta a tu sensibilidad creativa, dibujando y dando color a cientos de citas bíblicas e imágenes inspiradoras. Se trata de una edición ilustrada, muy elegante y cuidada, de la Biblia del peregrino de Luis Alonso Schöckel, que ofrece muchísimas posibilidades para conectar con la palabra de Dios a través de tu propia creatividad. Una Biblia muy especial para creer creando. De la editorial Mensajero, Biblia del Peregrino, creer creando.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 15 de octubre. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.